todas las vertientes del rock en La Mirada Negra. Actualidad, noticias, entrevistas, crónicas de conciertos y todo lo relacionado con la música que tú y yo sentimos. Todos los miércoles de 6 a 8 de la tarde y los sábados de 11 a 1 del mediodía, Heavy Metal en Zopimpa Irratia 101.9 de la FM. Las dos ediciones semanales de La Mirada Negra en la Orogeita Masaspi Irratia. Miércoles de 6 a 8 de la tarde y sábados de 11 a 1 del mediodía. El rock y el heavy metal en todas sus vertientes en el 97.0 de la FM y 97irratia.info.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Muy buenas tardes y bienvenidos a una nueva edición de La Mirada Negra, correspondiente a un nuevo miércoles. Este del día 5 de diciembre del 2018, que nos va metiendo ya de lleno en este último mes del año, mes en el cual no tenemos intención en principio de parar ni en fechas navideñas, ni siquiera el próximo sábado, aunque sea festivo, porque el programa del próximo sábado cae en el Día de la Inmaculada, el día 8 de diciembre. Pero si todo va como tiene que ir, si todo nos lo permite, estaremos aquí de nuevo contigo. Así que lo del miércoles pasado, que nos fue totalmente imposible estar, que quede bien claro que es algo que puede ocurrir de forma muy puntual. Pero la intención es acudir a cada cita de los miércoles de 6 a 8 de la tarde y de los sábados de 11 de la mañana a 1 del mediodía con este programa radiofónico que se emite desde los estudios de Zopimpa Irratia 101.9 de la FM y zopimpairratia.com. Conectando con la Orogeita Masaspi Irratia 97.0 de la FM, 97irratia.info y con nuestra página web lamiradanegra.es, los lugares donde puedes escuchar este programa en directo. Esta cita que tenemos dos veces por semana con el rock y con el heavy metal, con la actualidad de nuestra música, que sigue generando mucho movimiento, tanto con actuaciones en vivo, nuevos lanzamientos. En definitiva, todo lo que abarca este mundo de la cultura, del rock y del metal. Hoy estaremos charlando con Jorge Berceo, el vocalista de Zenobia. Tiene una obra en solitario que será hoy protagonista en La Mirada Negra, ese primer asalto, trabajo que le va a llevar a los escenarios, en concreto le va a llevar al escenario de la Urban Rock Concert de Gasteiz el próximo día 8 de diciembre, donde estará con su banda en solitario, un tanto al margen de Zenobia. Con Zenobia también está actualidad, porque hace no demasiados meses también presentaba un disco en directo, como es ese La Noche del Huracán, que un poquito también por encima lo vamos a tratar en la entrevista con Jorge Berceo. Por lo menos ese es el plan que tengo a unos días, como digo, de que se presente en directo en el escenario de la Urban Rock Concert de Gasteiz. Tendremos crónicas de Nightwish junto a Beast in Black, los cuales estuvimos viendo el pasado 2 de diciembre en la sala Quebec, en el Beck de Baracaldo, y un día antes, el día 1 de diciembre, estábamos viendo a Monster Truck y a Blackstone Cherry, de los cuales también te estaremos hablando en estos próximos minutos. Por supuesto que hay novedades también discográficas, así que vamos a ver qué jugo le podemos sacar a las dos próximas horas de radio que ya comienzan para ti. ¡Arrancamos! Con esas sensaciones todavía muy calientes de lo vivido el pasado domingo en esa sala Quebec, con un gran ambiente para recibir a los que ya escuchas, a los fineses Nightwish.
Listen to
Bueno, pues me he quedado dentro de ese repertorio que repasaba la amplia trayectoria ya de Nightwish a estas alturas, con más de 20 años a sus espaldas de trayectoria. Pues bueno, me he quedado con este tema Elan, que pertenece a la última época, ya con Floor Jansen en la formación, del Endless From Most Beautiful. Una noche donde yo tengo que decir que tenía mis dudas sobre la respuesta del público, debido a muchos factores, ¿no? Entre ellos la saturación de conciertos que hay, el hecho de que Nightwish todavía no es uno de esos dinosaurios, vamos a decir que vas a lo seguro con ellos, ¿no? Sobre todo para llenar un gran pabellón. Cierto es que si es una banda, pues evidentemente que tiene repercusión, ¿no? Que tiene tirón, que podría en algunos festivales ser incluso cabeza de cartel, pero no es esos todavía de esos grupos míticos que, como digo, pues yo que sé, como pueden ser Judas Priest, que han tocado en este mismo lugar, Deep Purple, que tocaron hace no demasiado tiempo también, y eso hacía que yo albergara mis dudas sobre la respuesta del público, ¿no? Sumado a un precio de entradas, que no voy a entrar a valorar si es caro o no, igual no es accesible para todo el mundo, pero sí que es verdad que estas producciones hay que pagarlas, porque vamos, el espectáculo, toda la parafernalia que hay detrás de un concierto ahora mismo de Nightwish, como el que nos ofrecieron esa noche, con mucha pirotecnia, mucho fuego, con esas grandes pantallas, esa gran pantalla central, pues evidentemente todo eso pues tiene un precio, ¿no? Y es verdad que en cierta manera repercute luego en el precio de las entradas. Bueno, todo eso me hacía dudar, y sin embargo tengo que decir que yo por lo menos considero que es como para sentirse satisfecho la entrada que hubo en la sala Quebec, que no desmereció pues a lo que hemos vivido en algunas de las últimas actuaciones que he mencionado anteriormente. Antes que ellos aparecían en escena Beast in Black, una banda donde encontramos a Anton Kavanen, el que fuera guitarrista de Battle Beast y que aquí practica también un power metal melódico, en este caso pues no con voz femenina al frente, sino que tiene a Yanis Papadopoulos, un pedazo vocalista tremendo, para realizar un heavy metal melódico con cierta sonoridad moderna, aunque en estructura conserva un poco la tradición, vamos a decir, pero luego el sonido es completamente moderno. De hecho, una de las pegas que pondría con respecto a su actuación es lo artificial que me resultó todo. Los coros evidentemente estaban grabados, porque esos coros que realizaban son totalmente imposibles, vamos, no suenan así en directo ni de coña, y luego hay mucha base sampleada, incluso en uno de los temas que empieza en solitario el propio vocalista prácticamente con el ritmo de batería. Había una base completamente grabada que casi emulaba a la banda, ¿no? Como si una banda estuviera tocando cuando realmente no estaba tocando nadie, ¿no? Y no estoy acusando de playback, pero sí estoy acusando de que igual hay que intentar, no sé, o diferenciar un poco el estudio de lo que es el directo, es decir, adaptar un poco los temas con respecto a lo que has hecho en estudio, si es que no se pueden llevar al directo, o buscar la manera de que lo que hagas en el estudio luego seas capaz de llevarlo al directo de la manera más fidedigna, porque no le voy a quitar mérito a ese portentoso registro vocal, a los buenos músicos que hay en la formación, que no me cabe pues ninguna duda de ello, de hecho así lo demostraron, pero sí que todo ese sonido un tanto artificial, pues hombre, a mí como que me quita ese calor y esa realidad de un directo. Quitando eso, pues bueno, estamos ante una banda espectacular en cuanto a melodías, composiciones y bueno, con músicos de verdadero nivel, que de momento con tan solo un debut ya están dando mucho que hablar, así que supongo que en el futuro podrán seguir creciendo y además aprovechando oportunidades como es esta en la que telonearon a Nightwish. Y luego llegaba la actuación ya de Nightwish, que como he comentado, como he anticipado, es un auténtico espectáculo a día de hoy. Hay que decir que es uno de esos conciertos que a cualquier seguidor del grupo no se quiere perder, porque con Decades como última edición de la banda, viniendo a presentar un recopilatorio, es evidente que van a repasar la amplia trayectoria de la banda, que no se van a centrar en un disco último, en una gira de presentación de un nuevo álbum, lo cual a los fans de toda la vida evidentemente agrada muchísimo, ¿no? Así que fue una noche verdaderamente memorable para todos esos seguidores aférrimos de la formación, que ahora mismo cuenta con Floor Jansen como vocalista principal, sustituyendo, iba a decir, a Tarja, ¿no? Pero realmente a Anette Olsson, que estuvo un poco ahí entre medias, aunque siempre tenemos un poco en mente a Tarja como la vocalista, evidentemente, con la cual el grupo rompió. Y Floor Jansen le da a la banda unos registros pues bueno, que van a medio camino entre lo lírico, que ella sabe llegar a esos registros, y luego le da otro tinte más heavy. La verdad que bordó a nivel vocal una gran actuación. Me pareció un poquito parada en el principio de la descarga, como que le costó un poquito soltarse, y casi casi que a raíz de un momento, precisamente tras Elan, que es el tema que hemos escuchado, pidió que se dejara de fumar, por favor, lo pidió educadamente, porque le, después de toser un poquito, ¿no? Y no es que estuviera cantando mal para nada, pero bueno, le vino un poco la tos y pidió que se dejara de fumar, y a partir de ahí como que la vi un poquito más, más suelta, por lo menos fue mi percepción. Y luego, bueno, el trabajo de todos los componentes de la banda es brutal. Destacar esa labor en la sombra de Troy Donnelly, que se encarga de flautas, de gaitas, de algún instrumento de apoyo, y que realmente, pues mira, de esto tenían que aprender Beast in Black, ¿no? Hacen que el directo suene como tal, suene real, ¿no? Porque esos efectos no se disparan, sino que se llevan al directo. Y luego decir que Thomas Holopainen pues sigue siendo también una pieza clave con esos teclados, con ese sonido orquestal que la banda siempre ha llevado, y la labor pues de todos, ¿no? De Marco Jetala en el bajo y con la voz masculina haciendo también un enorme papel, Empu Vuorinen en la guitarra, la verdad que es el único guitarrista de la banda, pero un guitarrista que saca fantásticos riffs, que hace buenísimos solos de guitarra, muy melódicos, siempre comprensibles por el personal. Y luego, bueno, pues no vamos a dejar de mencionar, por no hacerle el feo, a Jukka Navalainen en la batería, ¿no? Que también desempeña un gran papel. Buen sonido en un gran recinto, lanzamiento de llamas, pirotecnia, imágenes que iban acorde con cada uno de los temas que la banda iba tocando, y grandes momentos, yo creo que de principio a fin de la descarga, aunque bueno, si hay algún momento que igual a mí se me quedó, aunque haya rescatado Elan, era por no repetir lo que ya pinché en su día, porque en su día ya pusimos el tema que prácticamente sirvió para cerrar la actuación, The Greatest Show on Earth, que yo creo que es lo que a mí se me quedó grabado, a mí y a muchos, con ese final en la pantalla donde rezaba We Were Here, y que provocó un auténtico estruendo. Destacar bueno ese tema, destacar Nemo como gran clásico, destacar prácticamente el conjunto de la actuación, ¿no? Porque de principio a fin resultó muy muy rodada, y no se le puede poner demasiados reparos, algo bueno, esa pequeña pega de que, ya digo, a Floor Jansen igual le costó un poco más soltarse en un principio, ¿no? Pero la verdad que la labor vocal es absolutamente espectacular, como espectacular fue el concierto de Nightwish en esta gira, aprovechando que se pueden convertir y que se están convirtiendo, de hecho, en uno de esos grupos acreedores a llenar pabellones en el futuro. ¿Alguien piensa, ¿no?, qué es lo que va a pasar cuando se retiren las grandes glorias, los viejos dinosaurios? Pues Nightwish no serán todavía uno de esos viejos dinosaurios, pero poco a poco van consiguiendo tener una relevancia que le permite hacer giras de este tipo. Y me pregunto yo, si algún día Tarja volviera a la formación, y no es por dar ideas de negocio, que la banda está muy bien en la actualidad con Floor Jansen, yo supongo que el tirón sería todavía muchísimo mayor. Pero eso, ya digo que está ahí en el futuro. Siempre que se va un miembro mítico de la banda, siempre está la sensación de que igual algún día vuelve por la puerta grande y eso tendría mayor tirón. Pero a día de hoy, tal y como están, con la formación que actualmente defiende los temas viejos y nuevos de la banda, pues hay que decir que brindan espectáculos brutales, tanto en cuanto a lo que entra por los oídos como en cuanto a lo que entra por los ojos. Seguimos, crónica de Nightwish realizada, y vamos a seguir avanzando con otra banda nórdica, en este caso sueca. Me voy a quedar con un tema casi a clásico, porque al ritmo que van en su trayectoria, la verdad que este tercer disco de Amarante parece que queda hasta un poquito lejos, pero me apetece rescatar algo de Massive Addictive, como es este True que ya escuchas, y luego me decantaré por poner algo de lo nuevo de ese Howlix, que es lo nuevo de Amarante. De momento me quedo con este trabajo de 2014 para recordar un poco ese pasado cercano de una banda que también, con voz femenina al frente, está marcando bastante la actualidad de nuestra música del metal en unos terrenos si cabe más alternativos que Nightwish. Aquí escuchamos Amarante, True, de Massive Addictive. Que debutaron con el homónimo trabajo ya por el 2011, casi van como un clavo, prácticamente a disco cada dos años. Amarante han crecido muchísimo en este tiempo, de manera bastante rápida. Se debe a trabajos de calidad, accesibles también para un amplio abanico de público, con un toque muy moderno. Grandes melodías, la verdad que trabajos muy currados. Hemos escuchado Massive Addictive del año 2014 anteriormente. Hemos dejado de entre medias sin pinchar nada de Maximilis, pues bueno, porque no me ha apetecido. Quería rescatar algo de Massive Addictive, pues porque sí, porque me ha dado la gana, espero que te haya gustado. Y ahora sí que hemos escuchado en última instancia el tema que da título a su recién editado nuevo trabajo de título Helix. Ellos eran Amarante. Y otra novedad, pero en este caso una banda más desconocida, pero a mi modo de ver muy interesante, nos llega desde tierras italianas. Y hablamos del primer LP de este grupo llamado Perpetual Fate. Cordis es el título de este disco. Viene precedido de un anterior EP y también son gente que practica un metal alternativo con esa característica, con ese carácter, con esa seña de identidad que da a contar con esa voz femenina. Como digo, desde Italia se llaman Perpetual Fate. Espero que te gusten.
Just buscando la forma de hallar cómo demonios poder resucitar. Sigo esperando el momento ideal y con más fuerza volverme a levantar y verás llegar una sombra que anuncia la tempestad y verás gritar en mis ojos la furia del huracán. Me han enterrado y no puedo escapar. Bajo este lodo me tengo que
está sonando 100 dardos, el tema con el que se abre este trabajo discográfico en directo, La noche del huracán, ese trabajo de Zenobia, un sensacional disco en vivo que es un paso más dentro de la trayectoria de una banda que desde luego no ha perdido el tiempo. Tiene ya unos cuantos discos en su haber, tiene su disco recopilatorio, su disco de baladas, tiene también pues este directo, ¿no?, que creo que les da también un mayor pozo, si cabe todavía, y una mayor relevancia dentro de la escena, y le falta solamente tener ya su banda tributo, que casi, porque en algún caso pues ya he visto algún grupo que sí que les ha hecho alguna versión, ¿no? Por ejemplo, eso significa que Zenobia se van convirtiendo en un grupo pues importante, ¿no? Vamos a charlar en el día de hoy un poquito sobre este directo, que creo que no hay que dejarlo pasar de puntillas. Se registró en Madrid en esa gira especial que llevó por diferentes fechas y finalmente se vio editado este trabajo en vivo allá por el mes de junio, creo que es oficialmente cuando se editó hace algunos meses, pero todavía es novedad, así que vamos a hablar de ello. Y luego estaremos también charlando con el vocalista de Zenobia sobre el primer disco en solitario suyo, Primer Asalto, que además le va a llevar a los escenarios, o ya le está llevando a los escenarios, porque el próximo día 8 de diciembre, este próximo sábado, le podremos ver en la sala Urban Rock Concert de Gasteiz con su banda en solitario, pues un concierto que por supuesto recomendamos. Jorge Berceo, muy buenas, ¿qué tal, cómo estás?
Muy buenas, Antonio, ¿qué tal? Un saludo.
Bueno, pues un saludo y gracias por atender nuestra llamada. Y como es la primera vez que hablo contigo, aunque sí hemos hablado con Zenobia a través de Javi, fundamentalmente de vuestro batería, pero te doy la enhorabuena por esta trayectoria que ya llevas como músico desde hace ya unos cuantos años, donde no has perdido el tiempo, como bien he dicho, y también por ese primer disco en solitario, por Primer Asalto.
Hombre, pues te lo agradezco. La verdad que han sido años de trabajo, de mucho quebradero de cabeza y de disfrutar mucho también. Y la verdad que hemos parado poquito.
Y de creerse
la historia que lleva uno, ¿no? Porque yo, fíjate, que creo que en eso todo grupo debería de tomar nota de Zenobia, ¿no? Sois un grupo que os habéis creído, que habéis apostado, que habéis creído en lo que podíais conseguir y que habéis apostado por ello de lleno, ¿no? Algo que a veces en un panorama que yo entiendo que está complicado, que todo se convierte en un riesgo, pues bueno, otros grupos no dan el paso, ¿no? Pero en ese caso, en el caso de Zenobia y también en el caso de tu carrera en solitario, desde luego no te ha temblado el pulso, ¿no? A la hora de dar pasos importantes, ¿no?
Bueno, supongo que hay que ponerse una meta en el horizonte e intentar pues alcanzarla, ¿no? Al final es con pequeñas batallas, conquistando pequeñas batallas, como vas consiguiendo, no sé, un fin mayor. La verdad que estamos locos por la música y poquito a poco, pues sí, pues hemos tenido la suerte además que nuestras canciones, nuestros discos a la gente le han gustado, la gente nos está apoyando en vivo y bueno, eso es lo que te digo.
Y bueno, hablando del directo de La Noche del Huracán, un trabajo que faltaba en vuestra discografía, porque la verdad que venía siendo completa, ¿eh? Tenéis vuestros discos evidentemente de estudio y luego hay una serie de trabajos especiales a lo largo de vuestra trayectoria que siempre os ha mantenido en el candelero. ¿Faltaba un directo?
Hombre, yo creo que sí. Bueno, ya en 2010 se editó, en 2011, el DVD de Unidos por el Metal, pero bueno, ya fue un DVD conjunto con Dunedain, donde había pues menos canciones, ¿no? No sé si se incluían de 8 a 10 canciones por banda. Pero un directo al uso de Zenobia, un doble CD, como es este, como La Noche del Huracán, que plasma pues el momento que vive la banda en esa gira, el calor de la gente que también pues apoya a la banda y bueno, no sé, suponíamos un poco que era el momento de sacar el disco en directo de Zenobia porque así tenía que ser.
Claro, yo diría os recoge en vuestro mejor momento, ¿no? Pero si lo hubierais hecho en cualquier tiempo pasado, siempre hubiera sido el mejor momento de Zenobia, porque yo por lo menos siempre he tenido la sensación de que habéis ido siempre a más, ¿no?
Sí, es una pincelada que todo el mundo nos da o nos dice que nuestra carrera pues siempre asciende, ¿no? La verdad que nos lo planteamos, pues como te decía antes, pequeñas batallas que se van conquistando y poquito a poco pues quizá te hacen subir un escalón. A veces cuesta más, a veces cuesta menos, pero lo que importa es seguir avanzando. Si no, pues ahí te quedarás.
Bueno, se eligió la cita de Madrid, ¿no? El 14 de abril. Siempre, hombre, grabar en la capital no siempre es un poco una plaza fuerte, ¿no? Y supongo que también, no sé si puede ser lo más sencillo, donde se os dio la oportunidad tal vez más clara, pero no sé si se barajó que dentro de esa serie de fechas se pudieran registrar también momentos de otros lugares, ¿no? Aparte de Madrid.
Bueno, Madrid, por algo Felipe II la hizo capital del reino, pues porque estaba en el centro un poco, ¿no? Es más fácil que la gente se desplace hasta allí. Y bueno, y la sala pues contaba con unos requisitos pues que estaban muy bien, ¿no? Para llevar a cabo la grabación, el show también estuvo muy muy bien lucido. Y en verdad, bueno, también grabamos en alguna plaza más de la gira, como en Valencia. En Valencia se grabó el audio del concierto, pero finalmente decidimos sacar el disco. Ya, además que lo titulamos La Noche del Huracán, pues que sea una noche en un sitio, ¿no? Y fue Madrid la elegida. Y bueno, hay cositas en la recámara que no se sabe si algún día podrán ver la luz o no, que también se grabaron. Además, interesantes, fueron colaboraciones con Tete o con José de Opera Magna. Pero bueno, en esencia queríamos sacar un doble disco que fuese el directo de Zenobia 100% representado, lo que es la banda, en ese caso pues sin colaboraciones, lo que son nuestras canciones, lo que somos nosotros, y se eligió Madrid pues porque para mucha gente es más fácil desplazarse hasta allí, y así se cumplió, bueno, sobrepasó la expectativa, ¿no? Que aquella noche al final fue un sold out.
Sold out, sí.
Entonces sí, fue un éxito pues para nosotros muy ilusionante por todos los lados.
Y luego, bueno, una vez que tenéis el trabajo entre manos, está el tema de editarlo, ¿no? Y siempre está, cuando se edita un directo, siempre está la pregunta, ¿no? Si es un directo totalmente fiel o si hay mucho retoque. Yo lo que creo que queda claro es que se consigue lo que tiene que conseguir un directo. Primero, que es un gran recopilatorio de grandes temas de vuestra carrera. Y luego, que se plasma el calor, precisamente, de ese directo. Luego entiendo que también, bueno, pues se pueden haber limado asperezas o no. Tú me comentas, ¿no? Cómo ha sido ese trabajo de editar luego este sonido.
Pues básicamente es lo que suena, siempre hay unas pequeñas correcciones, pero yo creo que, pues como dices, se grabó un 14 de abril
y en junio el disco estaba en la calle. Uh-huh. La verdad que, además, la música de Zenobia está muy pensada para el vivo, ¿no? Solo es una guitarra, apoyado por el teclado y demás, pero siempre es más fácil llevar eso a cabo, y una grabación pues puedes conseguir que sea más fiel.
Uh-huh. La noche, sí.
Y eso, ahí me he quedado con el I.
¿Y la noche cómo la recuerdas? ¿Como algo...? Pues claro, sabiendo que se va a grabar, ¿hay más nervios de lo normal? O también, como tú dices, ¿no? Sois una banda que a mí siempre me habéis transmitido que habéis disfrutado, ante todo, ¿no? En el escenario.
La verdad que sí. Quizá los días previos puedes pensar, ¿cómo será? ¿Saldré con nervios o no saldré con nervios? Pero yo te puedo decir, bajo mi perspectiva, que salí totalmente relajado. Al ver la sala llena, pues... tienes que entender que la gente te está apoyando, y la verdad que fue muy muy especial. Nos centramos mucho también, como decías, pues en un disco en directo pues se tiene que sentir ese calor del vivo, ¿no? Uh-huh. Nos centramos mucho también en que las voces del público quedasen plasmadas, pues como debe de ser. Se utilizaron micrófonos específicamente para esto, y nada más empezar a escuchar desde el primer tema a la gente coreando, pues como dijo una crónica del concierto por ahí, casi ellos nos llevaron a nosotros en volandas, ¿no? Uh-huh. Así que el recuerdo de aquella noche es mágico, mágico, inolvidable, sí.
Uh-huh. ¿Hubo intención de que se grabara DVD? Lo digo porque en algún sitio sí que vi publicado que la intención era esa, doble CD y DVD. He visto que hay por ahí algún vídeo, que además hay imágenes que, bueno, pues está bastante bien. Pero finalmente la edición es exclusivamente de doble CD. ¿Había intención de que saliera también en formato audiovisual?
No, en verdad la intención no era que salieran DVD. Sí que se grabaron 3 cortes en vídeo para lanzar primeramente un videoclip, porque bueno, la discográfica pues es el funcionamiento que tiene, y me parece un funcionamiento correcto para cada vez en un lanzamiento llamar la atención, pues sacas ese videoclip. Se grabaron 2 temas de recurso. Uno de ellos, además, no sé, ojalá que un día lo podamos editar, porque era la versión que hicimos a Lemmy, de Motorhead. Uh-huh. Hicimos Ace of Spades, que no está incluida en el disco, y fue además uno de los planos en vídeo que se grabaron. Pero bueno, realmente el momento de Zenobia era sacar el disco. Quizás si hubiéramos querido hacer un DVD, nos hubiéramos centrado en hacer una escenografía más llamativa. Uh-huh. Y básicamente fue eso. Sí que bueno, acompañarlo de un videoclip, pero la idea nunca fue hacer el DVD, en verdad.
Uh-huh. Bueno, este tipo de trabajos que estáis editando, ¿no? De manera constante, la verdad que os lleva a un no parar, ¿no? Alma de Fuego 2 fue una gran obra que a mí me sigue resultando fresca todavía en la mente. Lo tengo casi como un disco, bueno, ha pasado ya algún tiempo, pero no tanto, teniendo en cuenta cómo están las cosas. Pero lo cierto es que sois un grupo que de forma constante, yo no sé si de forma buscada o porque tenéis ese material, tenéis esa intención sin más, pero el caso es que siempre nos estáis dando algo nuevo, noticias, nuevos discos y luego discos especiales, ¿no? Como puede ser el caso de este lanzamiento. Es un no parar, ¿no? Y pocas bandas llevan este ritmo a día de hoy.
Bueno, supongo que a día de hoy, para mantener la atención del público también hay que hacerlo, ¿no? La verdad que yo creo que no recuerdo unas vacaciones que nos hayamos tomado reales en la vida. Uh-huh. Lo más parecido quizás son las giras por México, que son 2-3 semanas.
Sí.
Que no cesas de trabajar, pero sí que desconectas bastante de lo que estás haciendo el resto del año en España, ¿no? Uh-huh. Sí. Pero creo que son los únicos momentos que nos podemos tomar como vacaciones, y en realidad estamos tocando, no uh-huh. estamos parando de tocar. Ahora estamos preparando nuevo material para editarlo a final del invierno, en la primavera, bueno, te estoy hablando de principios de 2019.
Vamos, que vais a seguir sin parar.
Sí, claro, la idea es esa. Y ya, pues, muy pronto anunciaremos una serie de fechas que ya están cerradas para la primavera, y volveremos con algo novedoso, con algo que pondremos encima de la mesa, o mejor dicho, en las pantallas, donde la gente pues podrá ver nuevo material. Y no quiero desvelar mucho más, pero seguro que va a ser muy muy impactante lo que estamos preparando.
Bueno, pues ya estás invitado, tanto tú como cualquier miembro de la banda, para presentarlo en cuanto lo tengáis por aquí.
Claro, es un placer.
Y bueno, ¿y cómo valoráis todo lo que vais consiguiendo, ¿no? Porque como bien he comentado, sois una banda que habéis apostado muy fuerte Os hemos visto hacer, vamos a decir, auténticas bilbainadas, aunque la banda oficialmente sea de La Rioja, luego hay miembros de diferentes sitios, pero bueno, tú estás allí, eres un poco, vamos a decir, el pilar que está desde el principio, se os sigue ubicando allí, aunque luego hay miembros de diferentes lugares, pero os hemos visto hacer bilbainadas, como por ejemplo, pues venir a la Santana 27, tener una gran respuesta, y lo digo porque es como la sala grande, ¿no?, de aquí de Bilbao, y alguno decía, madre mía, ¿dónde van estos? Y luego, como que hubo una respuesta de público por lo menos considerable, ¿no?
Mientras pues mira, que, mientras ciertamente que... yo era el primero que lo pensaba así, ¿eh? Uh-huh. O sea, hostia, llegar a la Santana, que es donde yo he visto a Helloween, no he visto bandas muy grandes, digo, hostia, ser el cabeza de cartel de mi propio concierto en una sala como Santana 27, pero el escenario que llevábamos, la gira que llevábamos, que eran unas escaleras, una plataforma, pues necesitaban de unas medidas especiales de escenario, no cabía en cualquier sitio. Uh-huh. Y a la hora de tocar el norte, pues creo que Donosti no se hizo con eso, se hizo Bilbao. Uh-huh. Y era la sala que cumplía los requisitos. Y yo no tenía demasiada fe en que la sala se llenase, ¿no? Porque es, que estuviese a mitad de capacidad, sí. Pero las fotos son lo que me hace recordar. Yo sé que lo viví con... que dije, hostia, pero cuánta gente, ¿no? Uh-huh. Pero las fotos que ahí están, fue una pasada, o sea... tiramos el órdago y salió francamente bien, la verdad.
Eso es, pues son cosas que hay que valorar, ¿no? Y también el momento en general, ¿no? No sé cómo lo ves tú, de forma general, a donde habéis llegado. Yo ya te he comentado, ¿no?, que he visto alguna banda, ahora no recuerdo el nombre, pero he visto incluso alguna banda hacer una versión de Zenobia, ¿no? Yo digo, coño, cuando ya te hacen una versión incluso, ¿no? Cuando ya tienes un número de seguidores, cuando ya hay una banda que incluso te considera una banda más noble, evidentemente, que Zenobia, que todavía sois, bueno, pues ya tenéis una trayectoria, pero todavía sois un grupo, vamos a decir, que le queda mucho recorrido, pero ya alguien se acuerda de vosotros para hacer una versión, no sé, todas esas cosas yo creo que un poco como que denotan la relevancia que vais consiguiendo, no sé cómo lo ves tú.
Puede ser, supongo que sí, la verdad que a nosotros nos van llegando vídeos, pues te etiquetan en las redes sociales, de cover que hacen las bandas en vivo. De hecho, sé incluso que hubo un concierto en Ciudad de México de una banda que esa noche se dedicó a ser una banda tributo y hizo un concierto de, pues, todo el setlist era Zenobia, ¿no? Uh-huh. Y son cosas que te chocan porque, bueno, pues como tú dices, has llegado a calar tan hondo que te están versionando. Y no es solo ya aquella versión que nos hacían hace años los colegas en los bares de "sabes que soy un holgazán", donde sí. Decían en el bar de "sabes que soy un huracán", ¿no? Nos cantaban así. Pero sí, te llegan vídeos de bandas que están interpretando, pues, "Lo llevo en la sangre" muchas veces, o "Vuelve", también es una canción muy querida en Latinoamérica. Uh-huh. Y es impactante.
Y se os valora más en Latinoamérica que aquí, aunque aquí en territorio estatal, de forma general, también se os valora bastante, pero Latinoamérica...
No, yo pienso que igual, lo que pasa es que, bueno, cada vez que hablamos de allí, pues lo hacemos con cariño, porque los visitamos menos de lo que quisiéramos, pero nos sentimos igual de queridos tanto aquí como allí, sí.
Bueno, pues quería hablar también un poquito, como digo, de este trabajo en vivo, de La Noche del Huracán, aunque vamos a escuchar ya y vamos a pasar, vamos a decir, a la segunda parte de la entrevista, poniendo algo del primer trabajo tuyo en solitario, y además así hablamos también un poquito de lo que ha sido tu evolución como cantante, ¿no? Desde que te veíamos con una guitarra, ¿no?, y un tanto más dubitativo de lo que te vemos ahora en el escenario, que como frontman has ganado mucho, y también a nivel vocal, pues yo creo que la mejoría se ha dejado de notar, ¿no? Y yo creo que también llega, si decimos que el directo llega en un gran momento para Zenobia, la verdad que creo que este primer trabajo tuyo en solitario llega en un gran momento para ti, exclusivamente como vocalista. Así que vamos a pinchar un tema, si te parece, tengo sonando de fondo Cenicienta, lo voy a poner desde el principio, que es un tema un poco, vamos a decir, que puede chocar un poquito más porque tiene ciertos toques electrónicos un poquito más modernos. ¿Te parece que vayamos con Cenicienta y luego seguimos charlando?
Sí, perfecto.
Venga, claro, pues vamos con ello.
De lo que piensen, quisiera ser tan diferente. Atrévete a cambiar tu suerte, sí, solo has de creer. Que no te acepta, te hará más fuerte. Qué bella estás si sabes lo que quieres. Atrévete a cambiar tu suerte, solo has de creer como el sol.
que se lleva el viento. Si crees en ti, la magia vivirá. Como el sol, brillas como el sol.
Pues ya hemos escuchado este Cenicienta dentro de este primer asalto, el primer disco en solitario de Jorge Berceo. Aunque hemos estado charlando de Zenobia, pues creo que es importante hacer hincapié en este primer disco en solitario del vocalista, porque además va a estar actuando, como digo, no me cansa de repetirlo, es importante que se acuda a los conciertos y va a estar con este proyecto suyo en solitario, con su banda en solitario, este próximo sábado 8 de diciembre en la Urban Rock Concert de Gasteiz. Yo creo que interesante, sobre todo pues porque es un cambio un poco de tesitura, como podéis apreciar, con respecto a lo que hace en Zenobia, ¿no? Y un poco yo creo que lo que da sentido, ¿no?, a empezar una carrera en solitario, ¿no, Jorge? Que hagas un poquito algo diferente, ¿no?
Hombre, pues efectivamente, si hubiera copiado lo mismo no tendría sentido, ¿no? He intentado explorar un poco a nivel vocal, a nivel de mensaje en las letras, un rock bastante más bailable. Y bueno, al final, cuando empezamos a hacer el disco, tampoco sabíamos cómo iba a terminar sonando. Pero fue una experiencia bonita, pues crear los temas en el estudio, verlos cómo iban creciendo poco a poco. Y ahora, pues, los estamos presentando en vivo, pues, con toda la ilusión, ¿no?
Tiende más al hard rock, al pop en algún caso también, y luego te permites hacer algo un poco más experimental, como yo creo que es este Cenicienta, ¿no? Que tiene hasta cierto deje industrial en algún momento dado, ¿no?
Sí, puede ser. La verdad que supongo que aún tengo que encontrar mi estilo propio en mi proyecto, pues, paralelo a Zenobia. Pero bueno, he cogido un poquito de cada cosa que me ha gustado. Y hay más hard rock, hay más rock, hay más estribillos bailables con un poquito de electrónica, a veces puede sonar más pop. La verdad que he cogido un poco lo que me gusta y lo he mezclado sin buscar el sonido de Zenobia, pues porque, pues como decíamos, no tendría sentido hacer dos proyectos iguales.
Y lo que pasa es que el vocalista siempre lo tiene más difícil, ¿no? Porque cuando hace algo distinto, digo, porque al final tu voz no deja de ser la tuya, ¿no? Es más complicado igual que por parte de un instrumentista. Y lo cierto que, a pesar de que el estilo, como bien dices, es completamente diferente, tu registro yo creo que ya es inconfundible, algo que bajo mi punto de vista es positivo.
Puede ser, he intentado cantar estas canciones de una forma más ligera, sin tirar de los típicos agudos del heavy, una cosa que sea más liviana a la hora de llevarla al vivo, ¿no? Pero la verdad que eso también me ha hecho aprender a la hora de cantar, y la verdad que es una experiencia positiva.
Bueno, y también la mejoría tuya como vocalista, yo te lo digo yo desde fuera, que te hemos visto desde hace muchísimo tiempo, yo creo que es evidente que has mejorado en todos los aspectos, ¿no? Creo que hay más variedad de registros, hay una personalidad más marcada, llevas tu voz aunque aquí me digas, ¿no?, que no has forzado, como por ejemplo puedes hacer en Zenobia, pero manejas tu voz de una manera muchísimo mejor, lo que no sé si tú te has ido dando cuenta, ¿no?
Hombre, como te decía fuera de antena, pues yo soy el primero que menos lo nota, o sea, lo notas más desde fuera, ¿no? Sí que desde que me centré en la labor de frontman, que colgué la guitarra, por así decirlo, pues he ido mejorando en la voz porque es lo que estoy trabajando actualmente. Pero desde hace años, desde ya el segundo disco de Zenobia, ya opté por intentar que mi fuerte fuera la personalidad de mi voz, porque creo que es una de las cosas más importantes en la voz de un vocalista, que tenga personalidad y que suene a, que no suene a otro, que suene a ti, ¿no? Entonces es lo que he intentado evolucionar con el tiempo, y quizá este primer asalto, este disco en solitario, esté cantado pues con menos agudos que Zenobia, es menos heavy metal, pero al final he conseguido esa personalidad en la voz, ¿no? Entonces creo que es un camino haber alcanzado algo, pues que está bien. Eso me da alegría porque
es lo que andaba buscando.
Y bueno, también como frontman, ¿no? En los directos se te ha visto ganar muchísimo, ¿no? Te ganas al público de una manera mucho más clara que antes, ¿no? Antes lo hacías exclusivamente con las canciones, ahora lo haces ya con tus gestos, con tus movimientos, con tus comentarios.
Hombre, yo me siento mucho más cómodo ahora. Yo la verdad que salgo al escenario sobre todo a disfrutar, y no es como hace años, pues que estabas pendiente de que la guitarra toques bien mientras estás cantando, y lo que menos me gustaba es que no podía moverme de donde estaba el micro, ¿no? Uh-huh. Y ahora sí, ahora pues como mucha gente está viendo, pues recorro el escenario, porque es que además lo hago con ilusión, con una sonrisa en toda la cara, porque me gusta mucho, ¿no? Pasarlo bien ahí. Y al final, si tú te lo pasas bien arriba, pues es lo que se transmite.
Uh-huh. Bueno, y este disco en solitario, si hablábamos del directo, ¿no? Que llega en un momento grande. El disco en solitario también llega en el momento justo. ¿Te hubiera gustado llevar una carrera en solitario mucho antes? ¿O cómo se ha ido, vamos a decir, gestando, ¿no? Lo que es este primer asalto, este primer disco de Jorge Berceo en solitario.
Bueno, en verdad se empezó haciendo poquito a poco. Quizá mi idea era haberlo sacado antes, pero al final, como lo fuimos haciendo poco a poco, pues cuando ya tenías una canción terminada, un single terminado, y todavía te quedaba por componer varias hasta terminar el disco, pues te daba apuro dejarlo en el cajón. Entonces ya creo que fuimos desgranando como tres canciones ya antes de la salida del disco, ¿no? Hasta que ya por fin me senté y dije, bueno, aquí hay que terminar todas las canciones y sacar un disco entero, ¿no? Completo, que es lo que buscaba. Uh-huh. Y bueno, el momento. Al final este proyecto es un capricho, a fin de cuentas, una cosa que te apetece hacer, y cuando he sacado el tiempo que la banda me ha dejado y otras cosas me han dejado, pues ha sido posible hacerlo.
Uh-huh. ¿Y los temas van directamente compuestos un tanto para esta carrera, o son incluso, en algún caso, no puede haber algún tema que, hombre, igual en el momento en que lo compones, igual estabas pensando en Zenobia, pero te das cuenta como que con Zenobia no encaja, ¿no? Porque, como bien decimos, esto va por un lado completamente distinto. ¿Te ha pasado, no, en algún caso, que hay canciones...?
No, en realidad no. En realidad están pensados para el proyecto en paralelo. En realidad están paridos ya pensando en un rock, y no heavy metal, ¿no? Uh-huh. Sí que, por ejemplo, hay sorpresas que recupero en vivo, que son como Al pie del cañón. Al pie del cañón es una canción de Zenobia que siempre tuvo más que ver con el rock que con el heavy metal. Y... Uh-huh. Y quizá pegue más con esta etapa de Jorge Berceo en solitario que con Zenobia, ¿no? Entonces, por esto quizá, y porque Zenobia no la toca en vivo, pues la estoy recuperando en los escenarios con este tour. Pero bueno, siempre he hecho la broma, digo, hombre, mis compañeros pues quizá más contentos, sobre todo Javi, tú lo conoces bien,
sí.
El batería de Zenobia, que es más heavy que el diablo. Digo, pues quizá este escape que he tenido con estas canciones, pues en Zenobia no hubiera estado bien meterlo, ¿no? Y bueno, pues aquí está mi disco, donde yo he podido hacer pues lo que me ha apetecido en este momento. ¿Quién no dice que el siguiente disco en solitario, cuando llegue el momento de hacerlo, también cambie de derroteros? Ahora pues me llama mucho la atención la música que tiene que ver con el estilo crooner, con Michael Bublé. No sé, la verdad que un proyecto en solitario pues siempre te abre las puertas a hacer un poco lo que te pide cada momento.
Uh-huh. Bueno, has contado para la grabación con gente sobradamente conocida, ¿no? Gente que incluso, pues Dan, por ejemplo, fue miembro, Dan Díez, que ha sido el productor también de la obra, y fue miembro de Zenobia también, ¿no? O sea, gente muy allegada a ti. Tienes también a Salva H, ¿no? Que ha participado en el disco, y al que no conozco es a Marcelo Álvarez, de Sonic Sister. Estos son los que han grabado el disco, ¿verdad?
Sí, principalmente amigos, los allegados, con los que he empezado a contar. También Ernesto de Zenobia, el teclista.
Sí, que no lo mencionó.
En la grabación de este disco. Pues sí, hemos empezado sobre todo componiendo los temas entre Dan y yo, grabando, produciendo, y también entre Ernesto y yo. Quizá al final la mitad del disco está compuesta por Dan y por mí, y la otra mitad por Ernesto y por mí, ¿no?
Uh-huh.
Y esa fue la grabación, y luego ya que sí, con cada concierto pues se ha ido conformando un poco la banda que llevo en el vivo, que ya...
Que si quieres nos la presentas, ¿no? Porque no son los músicos que han grabado el disco, ¿no? Al parecer, así que cuéntanos, ¿cuál es tu banda, ¿no? Ahora mismo, si quieres presentarnos un poco a la gente que tienes, si son gente que ya conocemos, porque ahí sí que no estoy, la verdad, que muy puesto, ¿eh? No sé quién
pues
es la
mira,
gente que está contigo.
En el vivo pues me está acompañando Marcelo en la batería,
que
grabó el disco.
Sí.
Para este estilo me parece un tío excepcional. y como persona también. Uh-huh. Luego Ernesto, el teclista de Zenobia, que me parece un fichaje asombroso tanto para Zenobia como para mi proyecto. Uh-huh. Me parece un músico que con el que me gustaría seguir contando siempre. Y luego tengo un bajista logroñés que viene del mundo del rock, que es Héctor Hernáez. Uh-huh. Y a la guitarra tengo una figura que es muy sorprendente. Uh-huh. Es muy sorprendente porque está Mario Suárez a la guitarra, que la mayoría de los seguidores de Zenobia lo van a conocer por ser el vocalista de Red Wine.
Anda.
Aquella banda de La Rioja que tantos trabajos ha hecho, ¿no? 5 discos al menos, y muy buenos, de heavy power metal.
¿Y que tengo
pero es que lo curioso es que lo llevo como guitarrista y todos lo conocemos como vocalista.
Sí.
¿No? Pero es que la realidad es que él su vida la dedica a la guitarra, él estudió guitarra, él es profesor de guitarra, es de lo que vive, de toda la vida ha vivido de la guitarra, y me hace muchísima ilusión contar con él aquí. Y la verdad que si en la guitarra es una pasada.
Uh-huh.
y lo vais a poder ver, por ejemplo, este sábado en Vitoria. Uh-huh. Y los coros,
eso es lo que te iba a preguntar, ¿no?
Esperemos que sean de puta madre, vamos.
Coros y segundas voces, que no pase como en Deep Purple en su día cuando estaban Coverdale y Glenn Hughes, que alguno discutía, ¿no?, quién era el mejor cantante de los dos.
Bueno, la verdad que he tenido mucha suerte con ellos. Estamos ensayando todas las semanas, estamos súper a gusto. Y la verdad que me he rodeado de músicos que merecen la pena y de verdad que los vais a disfrutar mucho en vivo.
Siempre fue la idea que el proyecto no quedara en algo simplemente de estudio, un poco, pues como bien has dicho, ¿no?, en esos huecos que te deja Zenobia, pues bueno, hacer algo que te gusta, dejar algún trabajo. Siempre fue la idea que también fuera encaminado al directo.
Sí, lo que pasa es que Zenobia, digamos, es la banda madre que yo tengo, ¿no? Entonces es siempre que me permita, que me dé tiempo para desarrollar el proyecto paralelo. Sí que me gusta llevarlo al vivo. De hecho, empezamos haciendo varios conciertos acústicos. Ahora hemos empezado con los eléctricos. Y quizá pues en la época veraniega, que es cuando Zenobia no hacen la gira por salas, lo que tocan son los festivales, entonces pues quizás sea cuando más movimiento esté teniendo el proyecto en solitario. De hecho, para el verano de 2019 pues ya hay fechas, ¿no?
Uh-huh.
Es un poco compaginar una cosa con otra y hacer al final dos cosas que te gustan y te hacen sentir vivo.
Uh-huh. Y bueno, has dicho que algún tema pues lo rescatas de Zenobia, ¿no? La gente evidentemente te va a vincular siempre, ¿no?, con Zenobia, pero te gustaría que, no sé, que se desvinculara en parte, ¿no?, que la gente no vaya a un concierto de Jorge Berceo y te esté pidiendo los clásicos de Zenobia, que es algo que me temo que te va a pasar, ¿eh?
No, para nada. Yo, o sea, desde el principio asumo que soy el vocalista de Zenobia y es la banda que además he fundado desde los inicios, ¿no? Entonces sí que estoy completando el setlist en vivo con el proyecto de Jorge Berceo, con algunas canciones de Zenobia, pero es que me parece que está guay, porque son canciones de Zenobia que hace muchos años no se están interpretando en vivo.
Uh-huh.
Entonces es una cosa curiosa para el fan de Zenobia. He recuperado Al pie del cañón, pero luego he recuperado canciones que a mí me han gustado mucho de la etapa de Zenobia, que no tendrían cabida hoy en día en vivo porque son covers, pero que me hacen muchísima ilusión tocarlas, que es el cover de Gotthard de El Traidor.
Uh-huh.
O el cover de Ronnie James Dio de King of Rock and Roll.
Uh-huh.
Yo pienso que al seguidor de Zenobia le va a hacer mucha ilusión ver eso en vivo y no creo que tenga que sentir que tiene que separar esto de lo otro, ¿no? Al final es pues el vocalista que conoce de Zenobia haciendo lo que hace y otras cositas. Entonces es interesante, al fin de cuentas.
Eso sí, son temas que van a garantizar una buena fiesta, eso no cabe ninguna duda.
Bueno, espero que sí, nosotros vamos a eso, vamos a pasarlo muy bien y esperamos que la gente también lo disfrute, claro.
Bueno, hay una cosa también que hace el disco muy tuyo, ¿no?, muy de Jorge Berceo en solitario, que son las letras, porque son letras mucho más personales. Hay mucho amor-desamor, luego hay alguna otra puntualización, pero sobre todo sí que hay una tónica muy general, ¿no?, hacia esa tendencia, ¿no?
La verdad es que es una cosa que me sale, tío.
Uh-huh.
Me sale fácilmente, porque incluso el primer disco de Zenobia, Luchando hasta el final, casi la tónica general es una temática de amor-desamor.
Uh-huh.
Quizá porque era mucho más joven y era joven a la hora de hacer las letras. Pero aquí, bueno, pues me he dejado llevar otra vez también por eso, por lo que pues es algo más intimista al final. Uh-huh. Y en Zenobia, pues hoy en día trabajo mucho más el mensaje de las letras, que cada una cuente una historia, que tenga un trasfondo detrás. Y en Berceo, pues estoy hablando de lo que me surge. Y lo que más fácilmente me surge, pues, por suerte, por desgracia, son las canciones de amor o desamor. Y la verdad que es bonito, ¿eh? Cantarle al amor es una cosa bonita también.
Bueno, y si nos cuentas cosas reales, que entiendo que puede ser así, ¿no? Porque el sentimiento que se plasma, yo lo entiendo así. Nos cuentas cosas diferentes de momentos de tu vida, ¿no? Porque hay desde el amor eterno hasta el amor que se va. O sea, son como cosas muy distintas, ¿no? Dentro de esa temática, ¿no? Pero por lo menos sí que hay que decir que es muy diferente un amor eterno o un amor para siempre, un amor que es actual, a algo que ya está que lo estás un poco dejando atrás, ¿no? Que es como,
bueno, al fin y al cabo son letras con las que también todo el mundo se puede identificar, porque todo el mundo vive este tipo de experiencias. Y, bueno, no quiere decir que sean reales del todo, ¿no? Sí que hay una canción en especial dedicada a mi pareja, una letra que es Mil y una estrellas, uh-huh. Pero lo demás son ideas que me han brotado, por así decirlo.
Uh-huh. Y un poco porque ese bonus track, ¿no?, de Mi otra mitad en piano era un poco el que mejor quedaba, surgió en un momento dado y dijisteis, coño, esto hay que plasmarlo de alguna manera, queda mágico, no sé.
Pues no sé, fue una cosa que me gustó incluir. Es una versión a piano y voz de la balada del disco, por así decirlo. La balada del disco tiene mucha instrumentación, tiene mucha orquestación y sería imposible llevarla al directo, ¿no? Y entonces uh-huh. pensamos en la alternativa de hacer una versión a piano y voz para poder llevarla al vivo y que quedase pues incluso más bonito, porque cuando nosotros hemos interpretado en Zenobia ante tus ojos a piano y voz, uh-huh. pues tiene esa magia, ¿no? Uh-huh. No es que con esta canción quiera imitarlo, porque de hecho últimamente no la estamos presentando en vivo. Es suficientemente suave el disco como para hacer demasiadas baladas en vivo, ¿no? Uh-huh. Pero fue una idea curiosa de meter como bonus track al final del disco, y luego también Ernesto, el teclista, pues tuvo una gran idea que fue incluso cambiarla de tono. No está en el mismo tono la balada original que la balada piano y voz. Y también eso le da otra sensación. Una cosa elegante, sí.
Y bueno, hemos hablado mucho del tema amoroso, pero lo cierto es que luego la presentación es pues todo lo contrario, ¿no? Porque estamos hablando de esa presentación haciendo un poco mención al título del disco, Primer Asalto, tú como un boxeador. Evidentemente, si estamos hablando de amor, no se deberían pegar muchos puñetazos, ¿no? Pero con esa portada como que rompes un poco y entiendo que das a entender un tanto la lucha, o pienso yo, que es la lucha que hay que llevar en el día a día para llevar a cabo una carrera en la música. No sé si va por
Hombre,
ahí o no, ¿eh?
Es un proyecto que empieza de cero y yo lo tengo claro. Yo... cuando estás tocando para un ayuntamiento, para una fiesta, pues es más fácil que la gente se acerque a verte, pero ahora que tienes que emprender una gira de salas o que estoy empezando a tocar en salas con el proyecto, no es como Zenobia, es más complicado, estás empezando de cero. Bien que soy el vocalista de Zenobia y mucha gente pues quizás se interese por ello, pero las salas no se van a llenar. Entonces es un primer asalto, que hay que pelearlo, y la idea de la portada es así. Bueno, sí que la mayoría de canciones pueden hablar de amor o desamor, pero hay un par de ellas que se libran,
sí,
o tres.
Es verdad, sí.
Y luego hay una, por ejemplo, Mírame, que fue el primer single que estrenamos, uh-huh. que yo escribí esa letra pensando en el público, o sea, en mi relación con el público, uh-huh. pero es que luego te quedas así escuchando y dices, hostia, es que también se puede interpretar como amor-desamor, ¿no?
Sí. Cierto.
Al final todo me lleva al mismo sitio, ¿no? Pero en realidad era un agradecimiento al público por estar ahí, la canción de Mírame, ¿no? O Cenicienta, que también tiene un mensaje, es femenino, pero es al empoderamiento femenino, ¿no?
Sí. Vamos, que hay más cosas, evidentemente. Luego todo es interpretativo, pero es verdad que hay más cosas. Mira, la de Mírame yo tenía dudas, ¿eh? Porque por lo que contaba, digo, esto es amor a la música, ¿sabes? Pero bueno, sigue siendo amor, como tú vienes.
Fíjate, que quedó de una forma tan... Ay, no sé, no te encuentro la palabra. Pero quedó de una manera que tiene tantas libres interpretaciones.
Sí, sí. Que bueno, que
también al final te lleva a poner la interpretación del resto del disco un poco.
Eso es, también es lo mágico, de todas formas, de la música. Yo lo que considero es que es un disco que se hace muy ameno de escuchar. A mí, por ejemplo, me viene muy bien, pues en un momento dado que uno escucha mucho heavy metal a saco, ¿no? Pues te desintoxicas un poquito y te entra muy bien. Es un disco que se hace muy, muy agradable. No sé, tal vez te pueda llevar hacia otro público, aunque yo creo que sigue teniendo un alma netamente rockera.
No sé, en verdad, estamos hablando de rock y de canciones más suaves que Zenobia, pero también tiene mucha parte bailable. Al final no se hace para nada aburrido. Tiene muchos estribillos con el power kick, es como le llaman mis compañeros de banda, con el bombo negra todo el tiempo, muy el estilo de Poodle, por ejemplo. Entonces son estribillos muy bailables que también se agradecen en este disco.
Pero ya digo, el alma no deja de ser rockera, tal vez te lleva hacia otro público, quién sabe, también sería algo bueno, porque no hay que ser cerrado, yo creo, en esta vida para nada. Incluso te diría que, claro, si tú me puedes decir que no escuchas solo heavy metal, ¿no? Estoy seguro que escuchas muchas más cosas, a pesar de que seas un cantante de heavy metal.
Sí, yo escucho de todo, casi de todo,
Y de todo se aprende, por supuesto sí. Bueno, pues vamos a dejar ya de momento aquí la entrevista, bueno, y esperamos hablar muchas veces en el futuro, porque si a este disco se le llama Primer Asalto, es porque se entiende que habrá un segundo. No vamos a caer en caos tan rápido, ¿no? Así que esperemos que haya un segundo disco de Jorge Berceo, que sigamos presentando, por supuesto, trabajos de Zenobia y que sigamos charlando muchas veces. Y, por supuesto, que nos veamos en muchos directos, como el de este próximo 8 de diciembre en la Urban de Gasteiz. Si me he dejado algo fuera de la entrevista que quieres añadir para terminar, lo puedes hacer ahora, lo puedes decir, y luego te pediría que me eligieras un tema del disco que no sea Cenicienta, que es con el que hemos empezado.
Pues yo, primeramente, sobre todo, animar al público que vengan a ver el directo, porque, bueno, también incluso para Vitoria, para Gasteiz, hemos preparado un set en el que hay versiones de rock que les van a encantar, de Bon Jovi, de Guns N' Roses, de Rata Blanca incluso. Hay ciertas canciones muy bien elegidas, y el setlist, además, creo que incluso llega hasta casi las 2 horas. Es una pasada. Nos ponemos a ensayar y nos dan unas horas, vamos.
¿Que tocas el disco entero?
El disco entero menos una, pero es que después hacemos otras 3, 4, 5. Bueno, son casi 20 canciones en total.
Bueno, pues la verdad que promete entonces la noche. Bueno, si quieres añadir algo más, y si no, me eliges un tema, el que quieras.
Pues nada, te agradezco la entrevista y elegimos una canción que puede ser... Por Volver es un tema que me gusta mucho, Mafia es un tema que me gusta mucho, aquel Peter Pan, pero cómo no puedes poner todo,
Bueno, yo la que dejas tú, yo te digo que Por Volver, fíjate, es el tema que pusimos para presentar el disco, porque a mí también fue la primera canción que me entró, vamos a decir, mejor que las demás.
Sí, así es que, muy...
Así que
es
si
un
quieres,
hard rock muy, muy agradecido.
Si quieres repetimos, y si no, por cambiar, ponemos o Magia o aquel Peter Pan. Lo que tú quieras.
Pues mira, quizá podemos probar a ver qué pasa con Magia.
Venga, pues me parece una buena lección, porque se le puede dar salida en este disco pues al conjunto de temas que lo componen, que la verdad que están muy muy bien. Gracias, Jorge. Perfecto. Y este sábado nos vemos, ¿vale?
Vale, muchas gracias.
Venga, un abrazo.
Un abrazo.
Me quedé dormido bajo el manto frío de tu ausencia y sé que estás conmigo, queda algo entre tú y yo. Y hoy quiero pensar que nada ha cambiado y quiero que estés a mi lado. Cuidemos la magia que enciende el corazón.
haces lo que no hace tanto tiempo en esta tierra aconteció. Bienvenidos al medievo, no se salgan del camino y vayan ustedes con Dios.
Lo habéis reconocido, ¿no? Esa voz de José Andrea, que regresa con José Andrea y Uroboros con Bienvenidos al Medievo, su cuarto trabajo discográfico, el ex de Mago de Oz, que como habéis visto en este tema, por lo menos de este nuevo disco, mantiene esas pinceladas celtas folk, que ya por supuesto dominaran su día, donde escucháramos su voz. En su día con Mago de Oz. Ahora, como digo, continúa con esta carrera José Andrea y Uroboros. Y a mí, pues la verdad que me parece que viendo lo que vimos en directo en el pasado Z Live y viendo lo nuevo que está haciendo, yo creo que está viviendo un gran momento. Vamos a ver si es así y podemos seguir disfrutando de esta gran voz que el rock en castellano nos ha dado desde hace muchísimo tiempo. Otra banda legendaria, bueno, en este caso con José Andrea hablábamos de un músico legendario acompañado realmente de una banda legendaria, porque la gente que formó Uroboros pues son todos músicos de larga trayectoria. Y en este caso sí que vamos a un grupo que con su denominación, la de Darkmoor, pues llevan ya bastante tiempo. Un décimo trabajo, el que nos presenta la formación de título Origins, que también tiene vinculación con la música celta. De hecho, este nuevo álbum de la banda está inspirado en la cultura celta y en su música característica. Por lo tanto, meten algunos elementos. De hecho, es la primera vez en la trayectoria de la banda que se incorporan elementos folk como gaitas, violín, bouzouki y algunos otros instrumentos que dan ese aire celta al nuevo trabajo de Darkmoor. Se titula Origins y vamos a estrenártelo o preestrenártelo, porque sale en un par de días oficialmente a la venta el próximo día 7 de diciembre, pero ya hay un adelanto, un single, vamos a decir, un videoclip del tema que desgranamos para ti, Birth of the Sun. Esto es lo nuevo de Darkmoor.
Burn. And this gets burned. summer solstice. Turning to real, a revival of speed. Renewed by an antique ride, the life in black and white is colored by the solar light. Sun has added an ocean, it seems to overrun the igneous ocean. One. Birth of the sun, sun has added emotion. It seems to overrun the igneous oceans. Fires devotion to the brightest one. Birth of the sun. Overrun the igneous oceans. Fires devotion to their brightest one. Birth of the sun. Sun has added emotion. It seems to overrun the igneous oceans. Fires devotion to their brightest one. Birth of the sun. Sun has added emotion. It seems to overrun the igneous oceans.
Suena bien este nuevo trabajo de Darmour, veteranía para ellos, experiencia. Reponiéndose ya hace bastante tiempo a la marcha de Elisa. Y actualmente pues ya mucho tiempo haciendo las cosas bien, sacando buenos trabajos discográficos. Y yo creo que así es, o será, porque ya digo, se va a editar en estos próximos días, en un par de días tenemos ya la edición, y tiene buena pinta también este Origins, este nuevo trabajo de Darmour. Vamos hasta tierras andaluzas, desde allí nos llega lo nuevo de Stargia, banda en la cual encontramos a algunos componentes que han pasado por las filas de Azrael, y que en este The Chosen Ones, este primer trabajo que de ellos recibimos, le dan un poco más al hard rock melódico, y la verdad que considero que con un gran nivel de calidad, así que espero que lo disfrutéis. Ellos son Stargia, o Stargia con dos Gs, no sé cómo se pronunciará perfectamente. Y esto es Stand By Me, dentro de The Chosen Ones, el trabajo que nos presentan los granadinos.
Feel the breeze upon the river, all the past is falling into place. See stars among the clouds, behold how they're gathering around. Once more I hear I'm a void of all cause. Every single breath awaits my return. Every shade of hate now is fading away. Breaking lights, removing all the pain. This God is of the earth. There
¿qué queréis que os diga? A mí como que me ha puesto el pelo de punta este auténtico temazo, Stand By Me, de Stargia. Como digo, Stargia con dos Gs, así es la denominación de este nuevo grupo, pero con experiencia en la formación por parte de algunos componentes, que por ejemplo han pasado por filas de Israel, y bueno, no conozco la andadura de cada uno de ellos, pero se denotan tablas, experiencia, y que saben muy bien lo que hacen dentro de unos sonidos que ellos han elegido del rock melódico, que llega muy adentro, un gran tema el que hemos pinchado. The Chosen Ones, el título de este primer disco que recibimos de Stargia. Y ahora pasamos al ámbito internacional, con otra banda, también con miembros que tienen experiencia, pero más que sobrada. Westbound es la nueva banda, formada en Los Ángeles por el vocalista Chas West, el cual ha pasado por Resurrection Kings, el ex de Bonham, el Lynch Mob, etcétera. Es decir, ha trabajado con gente de nombre. Y el productor Roy Z, sobre todo yo lo conozco más por la faceta de productor, pero también como músico, trabajando con gente como Bruce Dickinson, como Halford, por ejemplo. Y luego otros componentes que ya sí que su nombre me dicen un poquito menos, pero que completan un quinteto llamado Westbound y que nos presentan Volume 1 como un primer disco donde encontramos maravillosas piezas como Never Surrender, que ya escuchamos, compartimos contigo y disfrutamos. Keep your eye on the prize. Que haga falta presentación de un clásico tan grande como este Revolution Calling del Operation Mancra en año 1988. Uno de los grandes clásicos del heavy metal. Y que según se nos anuncia se estará interpretando íntegramente en el 30 aniversario de su edición por el vocalista original, por Geoff Tate, que vendrá con su banda, que se llama además así, Operation Mancrine. Además ha sonado en este programa en algunas ocasiones con ese nuevo proyecto que lleva esa denominación de aquel gran disco y que lo vincula, por lo tanto, en cierta manera, a Queen Rage. Y bueno, pues se anuncia una gira de dos fechas estatales, el 11 de diciembre en Irún, en la Sala Tunc, y el 12 de diciembre en Madrid, en la Sala Copérnico, donde se interpretará íntegramente ese Operation Mancrine, y aparte habrá más canciones de la trayectoria de Geoff Tate. Así que, por lo tanto, fechas recomendadas. Recuerda, Geoff Tate y sus Operation Mancrine, 11 de diciembre en Irún, Sala Tunc, 12 de diciembre, Madrid, Sala Copérnico. Y en las salas pues hay que estar porque hay muchísimos conciertos. Y estuvimos el pasado sábado viendo a Blackstone Cherry en una de las grandes giras que durante este otoño están pasando por nuestros escenarios. Una banda que es firme realidad ahora mismo del rock a nivel internacional, como podemos decir que eran también los acompañantes Monster Truck. Casi que yo iba tanto por ver a Blackstone Cherry, o incluso, ¿por qué no decirlo? Monster Truck es una banda que a mí me ha gustado mucho con su último trabajo, bueno, con los anteriores también, con Sitting Heavy me gustó ya muchísimo, con este True Rockers me ha gustado muchísimo, y yo casi iba con más ganas de ver a Monster Truck que a los propios Black Stone Cherry. La verdad que los dos hicieron grandes conciertos en la Sala Santana 27 de Bilbao. Monster Truck tuvieron menos tiempo de actuación, como es lógico, hicieron las veces de telonero los canadienses, pero la verdad que ese tiempo que estuvieron en las tablas lo aprovecharon muchísimo con una enérgica actuación donde hubo un repaso a ese último trabajo con 4 o 5 representaciones y luego rescates de sus anteriores discos donde la verdad que dieron buena cera porque es un rock muy enérgico, muy potente, a pesar de que suene muy setentero, pero hay una envoltura y un grosor que es curioso porque el grosor o esa capacidad que tiene la banda casi de aplastarte con su sonido, pues tiene mucho peso el teclado, que en otros sitios sirve para reblandecer el sonido y yo creo que en este caso sirve, si cabe, para endurecerlo. La verdad que el cuarteto suena como un auténtico cañón y desde luego dejaron una gratísima sensación en la Sala Santana 27 de Bilbao. Tan grata que pensé que se lo habían puesto difícil hasta Black Stone Cherry, pero bueno, hay que rendirse también ante los estadounidenses porque estos brindaron un concierto que los reafirma, si no lo eran ya, como una de las bandas del presente. Ya no estamos hablando de unos clásicos, llevan 6 discos, es verdad que no son nuevos tampoco, debutaron discográficamente en 2006, pero para lo que es esto del rock y del heavy metal, que estamos hablando de bandas que llevan 40 años en el escenario, pues yo creo que estamos hablando de unos todavía músicos casi nuevos, ¿no? A pesar de que lleven 6 discos, y una de esas bandas que pueden tomar ese relevo, ¿no?, que tanto se habla, pues la presencia de público en la Sala Santana 27 de Bilbao, que considero que estuvo muy bien, aunque no se llegara al lleno, pero yo creo que 800 personas igual, no sé si me estoy pasando porque es difícil calcular en estos recintos, pero desde luego sin apreturas pero con buen ambiente, la verdad que se pudo disfrutar de una gran noche de rock y la verdad que el grupo es todo un espectáculo en cada uno de los componentes, empezando por el batería, John Fred Young, que madre mía cómo le pega, hasta 3 veces le vi cambiar la caja, supongo que destrozada por el ímpetu con el que pegaba la batería, un espectáculo tremendo. Hace malabares con las baquetas, igual no coge una o coge pocas haciendo esos malabares, pero no importa, porque luego coge otra y la rea que no veas, la verdad que pedazo de batería el que tiene Monster Truck, y hay que ser muy espectacular para desde ahí atrás llamar la atención ante guitarristas como Ben Wells, ante el guitarrista Ben Wells, que no para de moverse por el escenario. Ya le vi bajar las escaleras de camerinos hacia el escenario y bajaba, vamos, como un atleta, la verdad, que como bajó de veloz, se colgó la guitarra y salió súper motivado. De eso se contagia John Laudhon en el bajo, que parece un poquito más sobrio, pero sin embargo acaba cruzando una y mil veces el escenario con él, cantando las canciones y no sé, transmitiendo muchísimo. Y luego Chris Robertson es pura chulería, es un tío que no necesita moverse demasiado, que tiene la guitarra colgada del cuello, que toca muy bien y además canta muy bien. Y sin demasiados aspavientos es un tío que te gana, te lleva a su terreno. Casi 2 horas de concierto verdaderamente brillante, digamos de rock sureño, porque tienen ese tinte, aunque también tienen un toque muy potente jarroquero. Vamos, no considero que sean tipo, por poner un ejemplo, ¿no?, como los clásicos del estilo tipo Lynyrd Skynyrd, aunque algo tienen, por supuesto, de ese rock sureño, pero hay algo más visceral, diría yo, en esta propuesta de Black Stone Cherry, aunque tienen sus momentos relajados. A mí un tema que me puso los pelos de punta fue Things My Father Said, un tema muy conocido de la banda, ya casi, podemos decir, un clásico en su trayectoria, y la verdad que fue un momento de casi hacerte asomar alguna lagrimilla incluso a los ojos. Y luego, bueno, la verdad que hay que enmarcar casi todo el concierto. Si acaso, voy a poner una pega, porque no sea todo perfecto, creo que se pasaron un poquito con el alargamiento del And Your Hochi Kochi Men de Willie Dixon, donde yo no sé, esa parte de solos de guitarra y esa enlazado con que el público cante y coree, igual no hacía falta cuando ya en otros momentos de la descarga hubo momentos para que el público comenzara coreando las canciones, hubo momentos para que la gente bailara, hubo de hecho un tema donde se pidió por parte de Chris Robertson que se hiciera un hueco en el centro del escenario y allí hubo unas chicas que bailaron y luego pues bailó toda la sala, ¿no? Pues bueno, ya hubo momentos de ese tipo y no creo que hiciera falta. Y bueno, la verdad que 2 horas largas de concierto, pero de las que se pasan volando. Pocos grupos ofrecen ya hoy en día 2 horas en estos tiempos y la verdad que ellos tienen material para ofrecerlas. Tienen un gran último disco, que es ese Family Tree que venían a presentar, y salieron, si cabe, muy fortalecidos de, por lo menos, de esta visita a Santana 27. Yo entiendo que saldrán fortalecidos de esta gira y esperemos que su crecimiento a nivel de popularidad continúe, porque llevan a sus espaldas grandes trabajos y además es que tienen un directo de estos que en cuanto ves al grupo sobre las tablas dices, madre mía, pedazo de banda, precisamente de eso, de directo, donde se adquieren otras sensaciones superiores a las del estudio. El disco está muy bien, se disfruta muchísimo, pero es que luego en directo eso hay que hacerlo crecer. Y Blackstone Cherry es de los grupos que se suben ahí arriba y te hacen sentir cada uno de los acordes que tocan a lo largo de su descarga. Escuchamos precisamente Family Tree, que fue lo que llegó antes de un bis muy especial y muy emotivo también, que fue Pieces Free, con el cual terminaron a modo de bis después de haber abandonado el escenario. Yo pensé que no iban a salir, pero sí que salieron de nuevo y todavía dieron esa pincelada verdaderamente emotiva. Y antes de ese momento ya definitivo y final, llegaba este Family Tree, que da título a la nueva obra de los estadounidenses Blackstone Cherry. Madre mía, qué bandaza que tenemos ahora mismo rulando por los escenarios a nivel internacional.
Southern blood, as thick as mud, and this I can guarantee.
palabras se quedan cortas, muy cortas, para explicar todo lo que supone hoy en día Black Stone Cherry y lo que hacen en vivo. Pelos de punta nuevamente. En este caso recordando una gran noche, de las grandes noches de música en vivo de todo este año, que espero que todavía en lo que queda de este mes de diciembre nos depare grandes momentos. Seguro que será así. Ya veis que para encontrar buen rock tampoco hace falta irse hasta Estados Unidos. También nos puede llegar desde Vallecas, desde Madrid. En el caso de 51 grados, la banda que ha sonado ahora mismo con Destino. Este nuevo trabajo discográfico de un grupo que ya dejó previamente un EP de título Miedo. Y anteriormente nos presentaban La Conjunción de los Opuestos, ya en el año 2013. Lo último que tienen data de finales de 2017. La verdad que ha tardado prácticamente un año, incluso algo más tal vez, en pinchar este trabajo discográfico, no por gusto, no por dejadez, sino simplemente porque hay tanta música que no puede llegar uno a exactamente cuando está recién sacado del horno a un disco, ¿no? Hay veces que uno lo consigue y otras veces no, pero todavía, para cómo están los tiempos, creo que un trabajo editado hace un año es un trabajo reciente, que esperemos tal vez haberte lo hecho descubrir. En este caso, 51 grados Destino es lo que has escuchado, y creo que también sonaba muy bien. Que yo sepa, pues de momento no han editado nada nuevo, y es que hoy en día, en cosa de un año, yo creo que no edita nada nuevo nadie, así que espero que lleguemos a tiempo para seguir presentándote este trabajo de una fantástica banda madrileña, 51 grados, recuerda su nombre. Y desde Valencia nos llega otra sensacional banda de rock potente, como son Estereozoni, con los cuales vamos a despedir el programa. Nos gustaron y nos sorprendieron ya con Rage Warriors 4, que fue su anterior EP, y vuelven a apostar por un EP, en este caso de título Mala Bestia, donde siguen dándole a esos gruesos riffs de hard rock, de rock duro, de stoner, que suenan como ya podéis escuchar. Mala Bestia, lo nuevo de Estereozón para cerrar hoy La Mirada Negra. Te esperamos en la próxima. Síguenos en lamiradanegra.es. Ya sabes que estamos aquí los miércoles de 6 a 8 de la tarde y los sábados de 11 a 1 del mediodía, donde tú ya sabes si quieres, si puedes escucharnos en directo, y si no, se agradece igualmente que nos escuches en diferido en el podcast. En lamiradanegra.es están todos los programas para ti una vez terminados. Hasta la próxima, agur.